Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Atando cabos con Denise Merke, porque la realidad no se muestra entera.
Tarde y nosotros estamos aquí atando cabos. Qué gusto saludarlos miércoles 10 de mayo del 2023. Me acompaña Olivia Cerón. Oli, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Denise? Gusto en saludarte.
Oli, feliz Día de las Madres. Aprovecho para felicitarte a ti y felicitar a todas las que nos acompañan, a la mía también. Aprovecho, Olivia, para la tuya. A todas las felicitamos. ¿Estás ahí, Olivia? Bueno. No le escucho a Olivia, pero bueno, qué gusto saludarlos a todos. Y nos vamos con el resumen de lo más importante. Limitará a Estados Unidos el asilo en frontera entre México y Estados Unidos. Le vamos a tener en un momento toda la información sobre este tema. Por supuesto, es la información más importante del día de hoy y le vamos a estar informando. Se trata de este acuerdo con el gobierno de Joe Biden. A partir de este jueves se le negará el refugio a los migrantes que lleguen a los distintos puntos fronterizos sin haber presentado su solicitud de asilo por internet. Vamos a tenerle la información, vamos a estar escuchando lo que pasa en varias partes, en El Paso, cómo está la situación en Ciudad Juárez. Vamos a tenerle toda la información en unos instantes, pero desde luego son las últimas problemas, son los últimos días, perdón, las últimas horas previo a lo que se anticipa sea ese momento en la noche de mañana jueves en que termina este famoso título 42 y que se ha hecho la idea o se ha expresado, se ha transmitido la idea, dicen las autoridades de Estados Unidos, falsa, de que a partir de un momento de mañana en la noche a las 11:59 se termina este título 42 y que entonces van a poder solicitar asilo. Pero Joe Biden dijo que a partir de mañana, del jueves, en realidad tendrían que haber presentado solicitud de asilo por internet o haber buscado la protección de alguno de los países por los que hayan pasado. Así es que, pues, es esta diferencia entre lo que está diciendo el gobierno de Estados Unidos y, por supuesto, lo que nos está indicando la cantidad de personas que están en la frontera. Así es que le digo, vamos a estar, es la información del día. Quiero decirle que el mundo entero también lo está viendo, y ya se lo decía, por la cantidad de otros puntos en el mundo donde cosas muy parecidas están pasando. Por cierto, Alejandro Mayorkas reiteró que la frontera no está abierta. Se trata del secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Dijo en conferencia de prensa que el levantamiento del título 42 no significa que se dará acceso a todos los migrantes. Cuando la medida expire, dijo, las autoridades procesarán a todos los que soliciten asilo en Estados Unidos con el título 8. Esta medida establece que quienes sean expulsados bajo esta regla tendrán prohibida la entrada al país al menos 5 años y pueden enfrentar un proceso penal por cualquier intento posterior de cruzar la frontera ilegalmente. Esto fue lo que dijo, pues, los mensajes del gobierno tratando de disuadir a los migrantes. Se queda en la cárcel el Güero Palma, le ejecutan orden de aprehensión por homicidio. Desde anoche se escuchaba que iba a salir Héctor Palma Salazar, quien ayer fue absuelto del delito de delincuencia organizada por un tribunal federal que ordenó su liberación. Finalmente va a permanecer en el penal del Altiplano debido a que la Fiscalía General de la República presentó una nueva acusación en su contra por homicidio calificado. Y esta mañana Martín Hernández, abogado de Palma Salazar, aseguró que no había ninguna causa penal pendiente para que su cliente fuera retenido nuevamente como ocurrió. Fue una magistrada del primer tribunal colegiado de apelación de Jalisco que determinó que la fiscalía no había ofrecido elementos suficientes para acreditar la responsabilidad del Güero Palma y fue la que ordenó la inmediata liberación. Vamos a hacer una pausa, regresamos, le tendremos más información, ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel.
Atando cabos.
En un momento regresamos. Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merkel.
Aquí atando cabos, Olivia, nos escuchamos ahora sí, Olivia, sí. Y te felicitaba y felicitaba a todas las mamás.
Sí, hoy es 10 de mayo,
paso a la
gracias.
Tuya también y a la mía sí. Y demás, pero bueno, Olivia, vamos, seguimos con el resumen de lo más importante. Anunció el presidente López Obrador, nuevamente lo dijo ayer, ya lo había dicho ayer, que una iniciativa para reformar al Poder Judicial. Y que sea elegido por voto popular. Esto lo había dicho el día de ayer cuando dijo que el poder judicial estaba podrido, que no había remedio y bueno, pues anunció eso, que en caso de obtener las 2/3 partes del Congreso en las elecciones del 2024, tendría un mes todavía antes de dejar su mandato, antes de que entrara el nuevo presidente, y que ese mes lo utilizaría para hacer varias, dijo, reformas constitucionales. Y hoy, digamos, lo volvió a repetir, dijo que ganan más los ministros que el presidente, que tienen un fideicomiso, y que además va también a ver cómo el Poder Legislativo pues le echa un clavado a ver qué es lo que van a hacer respecto a ese tema. Le vamos a tener información sobre eso, y por cierto también hoy ironizó sobre un premio que le dieron a la ministra Norma Piña. Digamos que el tema ahorita político es en contra de la Corte después de la decisión que tomó de parte de quienes tienen la mayoría.
Y decíamos, es 10 de mayo, un día de celebración para las mamás, pero también de protesta para las madres buscadoras. Hay una marcha hoy de madres buscadoras en la Ciudad de México. Desde el Monumento a la Madre, cientos de integrantes de diversos colectivos marcharon rumbo al Ángel de la Independencia para exigir justicia y que sus hijos, hijas y familiares desaparecidos sean encontrados con vida. Acusaron omisión de las autoridades y desinterés ante miles de casos en todo el país.
Manifiestan gobernadores de Morena desacuerdo por la anulación del Plan B de la reforma, es lo que le decía a través de un comunicado. Los mandatarios estatales y la jefa de gobierno dijeron que el proyecto propuesto por el presidente López Obrador constituía la oportunidad de fortalecer la democracia de forma austera y eficiente. Y aquí vale la pena recordar que la Corte no se refirió al contenido de la reforma, sino a la forma en que fue votada, al considerar que no se dio ni el debate ni la posibilidad siquiera de que fuera leída por todos los legisladores. En fin, esta es parte de lo que le estaba diciendo, toda una serie de reacciones fuertes, algunas de ellas del secretario de Gobernación, bueno, qué decir también del coordinador de los senadores Monreal, en fin, que están cerrando filas, digamos, alrededor de la posición del presidente y abriendo este capítulo también, que parece que va a durar, ya lo platicaremos, que es básicamente en contra de la Corte.
Y en Durango fallece otra mujer, una mujer más por meningitis, ya son 39. Aniri Macías, de 37 años, se convirtió ayer en la víctima 39 de este brote de meningitis que comenzó el 31 de agosto del año pasado tras una cesárea en el Hospital Santé. Su caso se suma al del fin de semana pasado, cuando falleció Karen Azucena, de 21 años.
Bueno, terrible. Esta tragedia que no deja de dejar, sí. Es que estamos hablando, Olivia, 39 víctimas por meningitis en Durango, y lo sabemos, y sabemos cuál fue la razón, y es un mal manejo médico que llevó a que todas estas mujeres resultaran pues contaminadas en la mayoría cuando estaba pariendo, es decir, en el momento de traer un niño al mundo, dejando niños sin madre, en fin, algo terrible. Aprueba Congreso de la Ciudad de México Ley Godoy y facilitan la permanencia de la fiscal en el cargo. Esto lo hicieron, por cierto, sin la presencia de diputados de oposición, legisladores de Morena aprobaron con 34 votos a favor, uno en contra y una abstención, reformas a la Ley Orgánica de la Fiscalía de Justicia que simplifica el proceso de ratificación del titular de la dependencia. Afuera del recinto, diputados de oposición no entraron, imagínense, denunciaron que elementos de seguridad les prohibieron la entrada para que Morena lograra la aprobación fast track de la reforma.
Bueno, y una buena noticia científica, revelan un genoma humano más diverso. El anuncio se da 20 años después de que se publicara por primera vez un borrador de la secuencia del llamado Libro de la Vida. De acuerdo con un artículo compartido por el periódico The New York Times, esta versión de nuestro código genético es más precisa e inclusiva, algo que puede permitir una comprensión más profunda de la biología humana. Según expertos de la Universidad de Washington, este descubrimiento podría ayudar a revolucionar el campo de la medicina genómica, además de que, en comparación con el modelo anterior, que se basó en gran medida en el ADN de un hombre mestizo con aportes de otras personas, en su mayoría europeas, este nuevo pangenoma, como es denominado, incorpora secuencias genéticas de casi 47 personas de África, las islas del Caribe, Asia y Sudamérica.
Bueno, y platicaremos también de deportes, como siempre, con David Faitelson. Hoy es la otra semifinal de la Champions League y se enfrentan el Inter de Milán contra el Milán AC para definir a quién, bueno, no van a definir hoy, es la primera vuelta, pero entre ellos de ahí saldrá quien enfrentará en la final, ya sea al Real Madrid o al Manchester City. Este es lo más importante en la información y nos vamos directamente con Guillermo Blanco. Memo, que se encuentra, me acaba de mandar una fotografía de dónde se está, pero bueno, me voy con él, está en El Paso, justamente pues a unas horas de que venza este tema del título 42 y todo lo que ha provocado por esta pues percepción difundida quizá por a quienes les convenga, sí, de rumores. de que van a poder entrar a Estados Unidos a pedir asilo con mayor facilidad quienes estaban siendo expulsados automáticamente por la cuestión, digamos, médica que se desató con la pandemia. Cuéntanos, Memo, ¿cómo estás? Cuéntanos dónde estás y lo que estás viendo, por favor.
Sí, Denise, Olivia, la saludo con muchísimo gusto desde Ciudad Juárez. Para quienes nos escuchan, Denise, y tengan la imagen que yo tengo enfrente de mí, esta barda fronteriza que conocemos todos, esta barra altísima, estas barras de acero, justo de este lado de territorio mexicano, pegado a estas barras que se extienden a lo largo de toda la frontera, se llama, popularmente aquí le dicen, la zona amarilla. Y cuando le pregunto a la policía municipal, ¿qué es la zona amarilla? Y me dicen, pues es que ni es aquí ni es allá. Es una zona de tolerancia, Denise, un territorio que no es ni México ni Estados Unidos, pero que está justo a la mitad de la frontera. Y es donde estas personas migrantes, particularmente venezolanos, muchísimo venezolano, están ahí bajo los rayos del sol. Ahorita el termómetro nos marca 37 grados Celsius, pero la sensación puede llegar hasta los 42. En medio del polvo de la tierra hay un riachuelo de aguas negras que evidentemente el olor es fétido y se incrementa con este calor. Y ahí están estas personas esperando porque empieza a correr este rumor. A lo largo de la frontera en el estado de Chihuahua hay varias entradas. Generalmente las que están en del 40 al 49 son las que están en el estado de Chihuahua. Nosotros estamos aquí en la puerta 40. De repente se abre, dejan pasar personas y se vuelve a cerrar. Esto puede pasar, puede no pasar, pueden pasar semanas y sí suceder o pasar de cualquier momento. Entonces, por estas personas lo que hacen es apuntarse un número en la piel, literal se van apuntando para estar formados y tener este orden. Es decir, hay una organización entre ellos mismos para poder ingresar. Pero empiezan a correr los rumores.
Pero en realidad no tienen idea cuándo se va a abrir. Los no dejan entrar. ¿Y cuál abrir? Es la suerte de los que, digamos,
ese
de los
es
que
el
entran.
Problema, Denise, a ver, dime. Que les dicen porque existe esta creencia de que ya se va a acabar el título 42 en unas horas y entonces se van a abrir las puertas, van a poder entrar y sin ningún problema aplicar a este proceso de asilo en los Estados Unidos. Esto no es así. Lo que está sucediendo es una cuestión de suerte, y lo que sí está muy claro es que solamente hay confusión por parte de las autoridades y hay un completo desorden, tanto del lado de Estados Unidos como de México. Nosotros estábamos ahí, yo platiqué con personas, evidentemente sí. En este territorio está sí. Tolerado que ellos puedan entrar, nosotros en mitad del río les preguntábamos, algunas personas, incluso familias, entran, algunos los detienen y se quedan detenidos y ya no saben de ellos porque ya no hay comunicación, a otros los regresan y a otros los liberan, con la aplicación del CBP One, cuando ya están registrados y pueden seguir su proceso de asilo. Es decir, incluso familias tienen distinta suerte dentro, ya en Estados Unidos. Dentro de una misma familia los miembros pueden correr diferentes suertes. Uno, ser detenidos y quedarse ahí, no sabemos cuánto tiempo, pueden pasar horas o semanas. Sí. Otros son deportados.
O sea, en realidad no sabemos nada. O sea, las personas que están ahí en este momento, digamos, queriendo, están en una enorme incertidumbre porque no tienen idea. Y estoy segura que esa incertidumbre los convence más de que tienen que perseverar. Si hubiera
y que tienen que seguir ahí.
Sí, si hubiera alguna certeza, pero si hay una posibilidad de que entonces los dejen entrar y de que, quién sabe, algunos los dejan quedarse en Estados Unidos, a otros los regresan, pues frente a la certeza que hay de lo que estaban viviendo, por ejemplo, en Venezuela, pues no creo que esta incertidumbre y este trato tan, tan desigual vaya a disuadirlos.
Para nada, es una fe que de verdad es impresionante, es una fuerza inquebrantable.
Algo puede salir de esto, básicamente,
lo que sí tenemos seguros. Sí, Denise, lo que sí tenemos seguros, porque hoy CBP, la oficina de aduanas de Estados Unidos, dio a conocer información importante. Lo que se levanta es el título 42, pero lo que se mantiene, incluso se va a hacer todavía, se va a incrementar, es el título 8. ¿Qué significa?
Que las personas van a ser ya deportadas. Déjame ir una pausa, Memo, para que nos digas esto del título 8. Vamos a una pausa y regresamos. Estamos platicando con Memo Blanco, que se encuentra ya en esta frontera del Paso y Ciudad Juárez, en una especie de no man's land, un territorio de nadie. Vamos a una pausa, ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel.
Atando cabos.
En un momento regresamos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Estamos aquí atando cabos. Memo Blanco se encuentra, periodista de NMás, se encuentra allá en El Paso, Texas. Y pues siendo testigo un poco de esta incertidumbre, de este caos que se vive sobre qué va a ocurrir, me decías que lo que sí anunciaron es que les van a aplicar el título 8, que no es el título 42. ¿Qué significa eso?
¿Qué significa concretamente? El título 8, que sigue vigente, es que van a ser procesadas las personas que sigan ingresando o que ya estén en Estados Unidos de manera sin documentos, van a ser deportados de manera automática, inmediata. Esta deportación va a ser rápida a territorio mexicano o incluso a sus países de origen, dependiendo del caso. Esto es importante, Denise. Van a tener una prohibición de hasta 5 años para que puedan regresar a Estados Unidos bajo todos los mecanismos que el gobierno tiene abiertos actualmente. Todo eso es para personas que no entran a Estados Unidos de manera legal o los requisitos o requerimientos que el gobierno de Estados Unidos ha establecido. Y también, y esto me parece que es lo más importante, Denise, es las personas bajo el título 8, que está vigente y a partir de mañana va a ser todavía más duro, van a enfrentar acusaciones criminales por entrar ilegalmente a Estados Unidos de manera repetida, es decir, que se pueden quedar en cárcel en Estados Unidos por muchos años. Yo platiqué con Fernando García, que es un activista, un sacerdote católico en El Paso, y él me dice, Denise, ¿qué te parece si escuchamos brevemente lo que él piensa que va a suceder a partir de mañana que se levante el título 42? Escuchemos.
Se acaba el título 42, empieza el título 8, y sería la deportación con cargos criminales para muchos de ellos, o algunos de ellos mandados directamente a la cárcel, y los que regresen los van a regresar a México. Entiendo que el acuerdo que tiene con Obrador, Biden, es atender a los migrantes en México, a los repatriados o deportados. Eso va a crear otras crisis en México y estamos muy preocupados por ello.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, Denise, también dio una importante hoy, va a extender el horario a 23 horas diarias en esta aplicación de CBP One que descargan en su teléfono las personas migrantes para que puedan hacer a través de este sistema una cita con un juez migratorio. Es solamente para hacer el proceso. Esto no garantiza que tengan una cita pedir asilo en Estados Unidos. Se van a extender hasta 1,000 citas diarias, lo cual, por supuesto, no alcanza, porque estamos hablando que aquí solamente en Juárez están llegando al día entre 200 y 300 personas. Y estamos hablando que las 1,000 citas son para toda la frontera con México. Y bueno, CBP One también aseguró, y este es un récord, y con eso termino, Denise, que entre el lunes y martes de esta semana, son las cifras actualizadas que tenemos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, se detuvieron, escucha esta cifra, a 10.000 personas en tan solo 2 días a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos. Ya lo dice CBP, se ve por sus siglas en inglés, que es una cifra récord, 10.000 personas detenidas en la frontera entre el lunes y martes. Esto es una crisis muy profunda migratoria y de derechos humanos, Denise.
Porque lo que trata Estados Unidos es de que las peticiones de asilo se hagan desde antes y desde lejos.
Desde sus países de origen.
Desde los países o países sí, que no entren, que no se vayan
a.
Que no crucen y digan aquí estoy, quiero asilo, porque lo que está diciendo es así no va a ser. No se vengan. Lo que quiere es retenerlos en México, retenerlos en Guatemala, retenerlos en el sur.
La contención.
Sí, pero bueno. Pues te agradezco muchísimo, gracias, vamos a estar siguiendo
Seguimos
este caso contigo.
Señor.
Gracias, Memo. Y tengo en la línea a Tyler Matichi, investigador para la organización de Human Rights Watch, sobre lo que está ocurriendo. Muchísimas gracias, Tyler. ¿Qué nos puede decir sobre esto que está pasando?
Gracias por la invitación. Pues la verdad es que lo que estamos viendo a partir de mañana es un tipo de truco legal o engaño legal para que el gobierno de Biden pueda básicamente mantener o perpetuar la misma política abusiva de Trump que ya ha tenido en vigencia desde hace años, que permite que rechacen personas en la frontera y les permite expulsar personas a México que tienen posiblemente solicitudes válidas de asilo.
De asilo.
Así que realmente esta es otra extensión de todas esas políticas abusivas.
Sí, es decir, Estados Unidos por algún medio lo que va a hacer es sostener lo que le permitió el título 42, que es antes del título 42, las personas que querían pedir asilo llegaban a Estados Unidos, decían que querían asilo y entonces seguían el proceso en Estados Unidos. Por el tema, digamos, de la...
Sí, o sea, yo diría, esto es, por un lado, es algo no significativo porque es buscar una manera de mantener el
statu quo,
que antes las personas fueran expulsadas bajo título 42, ahora van a estar deportadas bajo el título 8. La gran diferencia aquí es, siempre hubo una justificación, porque el título 42 tiene que ver con la salud pública en Estados Unidos. Es una regla que dice que los agentes fronterizos pueden negar la entrada a alguien que posiblemente
es una amenaza,
portador de una enfermedad contagiosa. Sí, exactamente. Ahora lo que está pasando es, con el título 8 y estas nuevas reglas que se están implementando, Biden está diciendo que esta política, que en su momento supuestamente fue algo temporal y extraordinaria, ya no lo es. Ya va a ser la política permanente.
Sí.
Que si alguien no logra conseguir una cita por esa aplicación que tiene muchísimos problemas, o si alguien no primero solicita asilo y es negada en otro país, no va a poder acceder a su derecho de solicitar asilo en la frontera con Estados Unidos.
En realidad, digamos, para ponerlo claro, es estamos en una situación donde va a ser exactamente igual a como era antes, con otro instrumento jurídico, y lo que está claro es que Estados Unidos no va a regresar, por lo menos no ahora, a lo que era la política de asilo de antes, que era la gente llegaba y pedía asilo en Estados Unidos y el proceso de asilo se procesaba mientras la persona lo esperaba en Estados Unidos. Estados Unidos no está dispuesto a regresar a eso y no importa de qué partido político sea, así lo van a hacer.
Sí, exactamente. Y realmente esto es muy preocupante porque es una tendencia que estamos viendo
en el mundo, me imagino.
En varias partes del mundo, sí, donde hay un rechazo a este principio básico, o era una vez un principio básico del derecho internacional, de que hay ciertas personas que están huyendo de situaciones de violencia o conflicto y tienen el derecho de solicitar protección en otros países, y el hecho que estén en esa situación hace que sus casos son urgentes. O sea, que bueno, no podemos decir, pues puedes esperar en tu situación de peligro y que realmente puedes pasar ya.
Sí, el tema es, hay muchas personas que estaban haciendo una migración económica, que han usado el sistema de asilo, y aquí los que más van a perder claramente, pues son quienes están en necesidad realmente de una protección y que no van a poder, básicamente por esa protección, no van a poder acceder a esa protección porque ya no se hace la diferencia entre quien realmente lo necesita y las personas que estaban utilizando ese sistema.
Así es.
Muy triste.
Creo que es importante mencionar que también hay la línea entre quienes están huyendo por razones económicas y quienes están huyendo por razones de asilo no es tan clara.
Sí,
hay
entiendo.
Muchos casos, por ejemplo, personas que hayan sido afectadas por el cambio climático, por ejemplo, en Centroamérica, o personas cuya situación económica ha sido afectada porque han tenido que pagar extorsiones a Mara. No, ahí la línea está un poquito pues no tan clara entre esos tipos de casos.
Sí, también me imagino que en el caso de Venezuela hay muchísimas, o sea, es más difícil establecerlo, Nicaragua ahorita, en fin. Bueno, pues muchísimas gracias, Tyler Matich. Gracias por tomarnos la llamada.
Matiache,
gracias.
Gracias a ti.
Gracias. Y tengo a Rafael Fernández de Castro. Pues esto es político sobre todo. Rafael, te saludo. Voy a tener que hacer una pausa, pero déjame, te saludo rápidamente. Vamos a una pausa y regresamos.
Atando cabos con Denise Merkel.
Atando cabos.
En un momento regresamos. Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merkel.
Aquí atando cabos, Rafael Fernández de Castro, director del Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego, está con nosotros. Rafael, esto es totalmente político, y ahorita que platicábamos con Tyler de Human Rights Watch, es clarísimo, simplemente políticamente el presidente Biden no está dispuesto, y sería un costo altísimo político, a decir vuelvo a recibir a los peticionarios de asilo para que vivan su proceso aquí, no está en capacidad hacer algo así.
Así es, de hecho te diría, Biden está entre la espada y la pared, es decir, él prometió en campaña que iba a acabar con el título 42, que es una medida sanitaria que impuso Donald Trump para evitar que entraran los migrantes cuando cayó la pandemia. Esto lo hizo el 20 de marzo del 2020. Entonces, ya esto tiene muchos años, más de 2 años y meses con Biden en la presidencia. Finalmente termina con esto el jueves. Y aquí el problema, Denise, es que ha estado llegando mucha gente a la frontera. Yo diría, hace 2 días había unas 1,000 gentes en los cerros, así te lo pondría, de Tijuana, donde pueden saltar, donde ya no hay muro, para meterse, porque lo que hace es que el título 42 lo que decía es deportaba en caliente. Si entrabas tú sin documentos, te echaban luego para
afuera. Bueno, nos acaba de decir Tyler que lo van a hacer igual, nada más por el título 8.
Sí, pero te tienen primero que tomar huellas dactilares, que tienen que procesar, y eso se va a tardar un poquito. Entonces, digamos, cambia un poco, y lo que van a abrir también, lo que está tratando de hacer Biden es poner más dura la frontera y tratar de poner opciones como esta aplicación que se llama la CBP1, es esta aplicación en línea, esa la van a abrir. Se dan todos los días, Denise, 700 citas migratorias para la gente que pide asilo, lo van a abrir a 1,000. No son suficientes, Denise, y no creas que es una aplicación tan fácil de utilizar. Aquí lo importante es, digamos, que no se vuelva una nueva crisis en la frontera. Fíjate qué interesante, Denise. La semana pasada solamente en Tijuana aterrizaron 3,000 extranjeros que se van a colar a Estados Unidos. Fíjate qué interesante.
1.200 de Colombia, 700 de Turquía, 500 de Brasil, 400 de Rusia y el tercer país que sigue es Perú. Lo que te quiero decir, Denise, es que la frontera de Estados Unidos está ligada a la suerte del mundo. Donde haya problemas, se refleja en la frontera. Y lo que se requiere ahora es que, bueno, pues se trate de que desde sus países de origen, como se hizo con Ucrania, soliciten directamente asilo a Estados Unidos. Pero lo que estamos viendo son dos tipos de migrantes: los que solicitan asilo, que vienen las familias, o viene gente realmente que corre peligro su vida, o gente que la tiene difícil de sus países, como los colombianos, que no les gusta Petro y se quieren venir para acá, pero ellos, hay que decirlo, entran indocumentadamente, pagan polleros, es gente que no llega
a los países. Es que son dos tipos distintos, o sea, es que uno es la inmigración ilegal, que siempre ha habido, y la otra es la de los que se quieren entregar. Que no van a pagar al pollero, sino que se van a entregar a las autoridades porque están buscando la posibilidad de un asilo, que es distinto.
De refugio. Así es. Y ahí es donde se quiere poner dura la administración Biden y no aceptarlos y regresarlos con el título 8, porque de otra manera pues tendría demasiada gente. Pero yo diría, aquí el problema es la desinformación, aquí el problema es que todos los polleros, los traficantes de personas, han estado diciendo vamos antes de que cambie, y otros dicen vamos porque va a cambiar. Y lo que estamos viendo es una frontera llena de gentes y con un, digamos, políticamente muy candente, porque ya estamos en tiempos electorales. Y esto, así yo diría, es la gran crítica a Biden de los republicanos. Ven un Biden errático, y insisten en traer al señor de la bella y hermosa pared, como lo hemos dicho, que es Donald Trump. Y la verdad, las cosas que sí, Biden ha sido errático, ha tenido buena voluntad y yo te diría mala ejecución de eso.
Oye, por cierto, tan es político que, Olivia, me tenías el dato de que el gobernador de Florida, pues también en campaña, digamos, sí. Cuéntanos lo que está haciendo.
Pues el gobernador de Florida, Ron DeSantis, promulgó hoy la ley más dura de Estados Unidos en contra de la inmigración indocumentada. Ya fue aprobada por la Asamblea Legislativa del Estado, pero ahora Ron DeSantis la promulgó con su firma, y con esto pues Florida se convierte en el estado con la ley más dura. Es una iniciativa que, entre otras medidas, exige a las empresas con 25 o más empleados utilizar el programa federal E-Verify para verificar el estatus migratorio de sus trabajadores, obliga a los hospitales a recabar y compartir el estatus migratorio de sus pacientes y asigna 12 millones para el traslado de inmigrantes ilegales a otros estados, esto entre otras medidas, Denise.
Bueno, pues también ahí está jugando políticamente, ¿no, Rafael? Ron DeSantis.
Desde luego.
Bueno, y el gobernador de Texas.
Abbott está en lo mismo, y acuérdate que todos los migrantes que pasan los ponen autobuses y los mandan a Washington D.C., los mandan a Nueva York, es más, nos han mandado hasta Martha's Vineyard, hasta esta isla, digamos, en Massachusetts. ¿Y por qué? Porque dicen, ustedes quieren migrantes, ahí les van los migrantes. Entonces, lo que estamos viendo es una guerra cultural en Estados Unidos de los gobernadores republicanos, que no quieren saber nada de los migrantes, y gobernadores como el de California, hay que decirlo, que incluso en épocas de pandemia le dio un subsidio a los migrantes indocumentados, $1,000 les dio. Entonces, efectivamente, es un Estados Unidos en que los estados están jugando un papel muy importante, y la verdad está muy polarizado. Si eres republicano, vas a estar muy en contra de la migración, vas a ser muy, digamos, muy duro para aplicar la ley, y si eres demócrata, pues vas a tener un electorado latino. Lo que pasa en California es que hay muchos legisladores en Sacramento de origen latino que son mucho más suaves con la migración y quieren de alguna manera como que respetar esa alma profunda de Estados Unidos, que es un alma abierta a los migrantes, que se está acabando porque los blancos, hay que decirlo, tienen miedo de que, bueno, ya como en California, como en Texas, las minorías ya no son blancas, sino son latinos y asiáticos y desde luego afrodescendientes.
Gracias, te agradezco muchísimo. Gracias, Rafael Fernández de Castro, con este tema.
Un abrazo.
Gracias, igualmente. Y nosotros pues nos vamos ya con otras cosas. ¿Tienes algo más, Olivia?
Sí, bueno, para terminar el tema, Denise, la Secretaría de Gobernación hoy saca un comunicado en el que dice que bajo el título 42 se registraron más de 2.8 millones de eventos de expulsión, así los llama la Secretaría de Gobernación. Y dice que de estos eventos de devolución, 1.6 millones fueron de personas de nacionalidad mexicana, aunque se justificó que esta disposición fue una medida de salud y no de inmigración. Se observó que a partir del establecimiento de esta política se registró un aumento del total de personas devueltas y dan estos datos desglosados, Denise.
Pues que 1.6, me dices, de mexicanos.
Sí, 1.6 millones son del total de 2.8 mexicanos.
Bueno, nos vamos con otras cosas. Tengo a Juan Antonio Jiménez en la línea telefónica. Durante algunas horas anoche se pensó que el Güero Palma, pues uno de los fundadores o de los fundadores, no sé si fundadores, pero uno de los más importantes, digamos, en un inicio del cártel de Sinaloa con el Chapo, en fin, está en la cárcel desde hace muchísimo tiempo, iba a salir a la mera una, ¿no? Juan Antonio, cuéntanos qué pasó.
Gracias, Denise. La Fiscalía General de la República cumplimentó una nueva orden de aprehensión en contra de Héctor el Güero Palma, esto precisamente por el delito de homicidio calificado. Elementos de la Policía Federal y Ministerial ejecutaron el mandamiento judicial al interior del penal de máxima seguridad del altiplano. La orden de aprehensión fue librada por Cecilia Crockman Flores, encargada de despacho del juzgado de primera instancia del Distrito Judicial de Guerrero. Palma Salazar fue notificado del mandamiento de captura luego de que el primer tribunal colegiado de apelación con residencia en Jalisco ordenara su liberación tras absolverlo del delito de delincuencia organizada. La magistrada María Dolores Solarte Rubalcaba confirmó la sentencia absolutoria al calificar de infundados, inoperantes e inentendibles los agravios planteados por el agente del Ministerio Público de la Federación. Cabe recordar que a Capo Mexicano se le acusa del asesinato del ex subdirector de Policía Judicial de Nayarit, Antonio Contreras, y José Cruz Guerrero, este último escolta del funcionario. Los ex policías fueron ejecutados el 18 de mayo de 1995, antes de que Palma Salazar se accidentara al caer el avión en el que viajaba, hecho que derivó posteriormente en su detención. De esta manera, Denise, bueno, pues no, ni siquiera tuvo un día fuera de prisión el Güero Palma, ya que de nueva cuenta está ahora con un proceso, con un delito, una nueva acusación en su contra, un delito considerado grave. Denise, el reporte.
Te agradezco, gracias. Y Adrián López, director del Noroeste, está con nosotros. Adrián, digamos, ¿qué relevancia tendría este tema, esta liberación del Güero Palma? Sí, miembro del cártel de Sinaloa, pero después peleado con el cártel de Sinaloa. En fin, ¿cómo lo ves?
Bueno, yo creo que es una de las grandes figuras. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Creo que es una de estas figuras que son gran parte del mito del cártel de Sinaloa, uno de los líderes fundacionales que empezó su carrera de robacoches y que luego se volvió pues uno de los fundadores del cártel de Sinaloa como lo conocemos ahora, aunque hay que decir eso con muchos matices porque pues todo sí, ha cambiado porque muchísimo. Sí, sí. Y digamos que también es uno de esos líderes fundadores pues caído en desgracia, ¿no? Porque pues su vida personal ligada al narcotráfico pues ha estado marcada por tragedias enormes, como la muerte de su esposa, bueno, el asesinato de su esposa y de sus dos hijos pequeños, hasta que fue en esta gran venganza que luego emprendió contra el cártel de los Arellano en los 90, a principios de los 90, hasta que fue detenido el 24 de julio en el 95, después de que su avioneta se cayera y fuera a resguardarse ahí en Zapopan y fue detenido. Y algo que se nos olvida es que fue detenido con 33 elementos de la Policía Judicial Federal de entonces, pues que le brindaban protección y que eso provocó una gran limpia en Sonora, en Chihuahua, en Sinaloa y en Nayarit de la policía, porque quedó muy claro pues lo que se sigue repitiendo, pues que es que el narcotráfico es posible gracias a las redes de protección que luego se les brinda desde el Estado, ¿no?
Sin eso sería imposible.
Este personaje, con 28 años en la cárcel, no parece, no hay evidencia, no tenemos ningún reporte local de que siga jugando algún papel importante en el crimen organizado.
Oye, Adrián, pero ¿teníamos algún reporte de que de Caro Quintero seguía jugando un papel antes de que lo liberaran y terminó liberado y jugando un papel?
Sí, bueno, yo creo que Caro Quintero es un personaje distinto porque Caro Quintero nunca se peleó con el cártel de Sinaloa, ¿no? Se estuvo allí todo el tiempo en la cárcel, mientras que el Güero Palma, pues en algún momento tuvo un conflicto con la facción de Félix Gallardo, y luego se separó y parece que este proceso de la venganza por el asesinato de su familia pues luego lo llevó a niveles de violencia que conflictuaron mucho al cartel, ¿no? Se le vincula con asesinatos de defensores de derechos humanos acá en Sinaloa, de un ex fiscal de Sinaloa luego en la Ciudad de México. Entonces digamos que esas cosas a la mafia o al crimen organizado pues no, no le vienen bien, ¿no? La, la mafia busca estar tranquila para seguir haciendo sus negocios. Y yo creo que ahí lo del Güero Palma pues se quiebra bastante. Y por lo que hemos visto, pues lo va a tener muy difícil para que realmente sea liberado, porque las acusaciones que pesan sobre su expediente en materia de homicidio, pues son bastantes.
Bueno, pues ahí está este caso del Güero Palma. Yo sí con una vida terrible, la del Güero Palma. Y en todo caso, pues esto que tú decías, 29 años impiden que salga. Y yo creo que este tema de que no salga tiene mucho que ver también con la lectura que se haría, como se ha hecho en otros casos de la salida de delincuentes de esta de este tamaño, digamos, y que logran salir más allá de que las autoridades sean capaces de vincularlos a hechos delictivos concretos. Te agradezco muchísimo. Gracias, Adrián.
Al contrario, gracias a ustedes. Buenas tardes.
Gracias. Y nos vamos con la información de lo que ocurrió esta mañana. Adelante.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Denise?
Héctor, ¿cómo estás?
Pues hoy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saludo con gusto, Denise. Fíjate que hoy el presidente López Obrador pues dedicó prácticamente la mañanera de este día pues, a las mamás. No estuvo Denise Calá con la señora Denise, pero pues, aún mejor estuvieron Inés Ochoa y Eugenia León. Sin embargo, el primer mandatario pues prácticamente media hora se refirió a dos temas. Primero, al de la sucesión, sin dar nombres, por supuesto, y pidió a los precandidatos, ya se los había dicho, no comer ansias, esperar los tiempos, porque explicó que los tiempos en política son muy importantes. Ahora dijo, no hay tapados, las reglas de sucesión ya cambiaron, y sostuvo que lo importante en estos momentos para todos, en esta coyuntura, son las elecciones en el Estado de México y en Coahuila. Con lo que hay que acabar, dijo presidente, con el fraude y también con la compra de votos. Vamos a escuchar al presidente.
Sí, yo creo, ¿no? Porque
habla, sí, yo creo que sí, cuando es que habla precisamente de esto del fraude.
Y cuidado también con la compra del voto, la entrega de despensas y materiales de construcción, y pollos y patos, chivos, borregos, puercos, cochinos, marranos, cerdos, y el frijol con gorgojo.
Sí, bueno.
Y bueno, también por otra parte confirmó que va a enviar esta iniciativa que ya había pues lanzado al Congreso para que los ministros de la Suprema Corte de Justicia sean electos por el pueblo y también para cortar sus periodos. De hecho, este tiempo, dijo, señaló, pues es acabar con lo que él llama Supremo Poder Conservador. También sobre este Premio de Derechos Humanos 2023 que va a recibir la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña, aseguró que esos premios se consiguen incluso hasta en Santo Domingo. Escuchemos.
Pues esos premios se pueden conseguir en la Plaza de Santo Domingo o también en el Time. Acuérdense de esta revista famosa internacional.
Dijo que los conservadores, ya sabes, de venir, pues se reparten medallas como si fuera confeti. Parte de lo que ahí pasó en la mañanera, venir.
Gracias, Héctor Herrera, con esta información. Nosotros vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con otra información. O bueno, vamos a tratar de abordar este tema. Hoy nuevamente el presidente muy duro, muy duro, incluso hasta pues ya estas cosas absurdas, que si le dieron un premio a la ministra, sí, presidenta de la Suprema Corte y la
que
el
se puede conseguir en Santo Domingo.
Que en realidad pues ya, digamos, revela más una intención de mantener estas declaraciones duras contra la Corte, y por lo tanto también revela una cuestión ya política de enfrentamiento que una cuestión de fondo. Vamos a una pausa y regresamos.
Estás abriendo la conversación en Atando Cabos.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya estamos de regreso.
Atando Cabos.
Atando Cabos con Denise Merker.
aquí Atando Cabos. Le agradezco a Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Pues se propone, y lo dijo ayer, lo repitió el presidente, digamos, lo que va a proponer a raíz de esto que dijo de que el Poder Judicial está podrido, que no tiene remedio, sería jueces por los que fueran electos por la gente. Citó los antecedentes de la República restaurada, dijo que Benito Juárez había sido juez electo. En Estados Unidos efectivamente hay jueces electos, en algunas otras partes del mundo seguramente también, pero bueno, en todo caso, esta fue la parte del presidente. Desde el Poder Legislativo, ayer Ricardo Monreal dijo que se les podía hacer juicio político a los ministros. En fin, quería yo comentar contigo, Javier, estas digamos propuestas y qué les en este caso, estas propuestas son factibles, son viables, ¿cómo lo ves?
Pues mira, digamos, a ver, desde que son viables, digamos, en términos prácticos, pues vaya que lo son, Denis. O sea, es decir, hombre, podrían tratar de hacer un juicio político a las y los ministros de la Corte. Pues sí, si juntan las mayorías, aunque yo...
Ahora, son mayorías calificadas, ¿no?
Sí, absolutamente, ¿no? O sea, digamos, las dos terceras partes en el Senado que se requerirían, yo vería muy complicado que las logren, ¿no? Digamos, ahí hay un dique, ¿no? Digamos, que en este momento, pues, digamos, que se ve como muy muy difícil, ¿no? Y la otra también, o sea, es decir, si el presidente quiere proponer, digamos, una cosa que... yo creo que es un despropósito pretender que la judicatura, que tiene que ser imparcial y que tiene que ser ajena en buena medida a los poderes democráticamente electos, sea electa, ¿no?
Pero es cierto que en países democráticos los jueces son electos también, ¿no?
Pues es una excepción rarísima, pues, ¿no?
¿Ah, sí?
Habría que ver lo mal que ha sido. Bolivia elige a su equivalente tribunal constitucional, esas elecciones son un fracaso, la gente no sabe ni por quién está votando, los méritos de las personas que llegan ahí son súper profesionales. Ese es un ejemplo clarísimo, ¿no?, de experiencia fallida. Y en Estados Unidos, Denise, lo que hay que decir es que son jueces locales con una judicatura federal que puede revisar muchas de esas cuestiones que se deciden en los estados, que ni de cerca se elige popularmente.
Y hay que decir también cómo se eligen los también creo que es importante decir cómo se eligen los ministros de la Suprema Corte aquí, que es a través de digamos, del voto, también del apoyo de los poderes que son a su vez, que tienen una legitimidad votada, que son el presidente que propone y después el Senado. En fin, digamos, son los poderes constituidos legal y legítimamente a través del voto los que llegan a estos acuerdos. El presidente ha mandado a ternas, han surgido de las ternas que él ha elegido ministros en la Corte, y simplemente él lo ha dicho, no le gusta cómo votan. Pero pues es que
a ver, digamos, ahí hay dos cosas, ¿no? Lo primero, como dices, hay una legitimidad democrática indirecta, porque son poderes, o sea, es presidente y senado quienes determinan, pero es un procedimiento que garantiza el mejor, digo, no es un procedimiento perfecto, y vaya que tendríamos que cambiar varias cosas, pero por lo menos ha garantizado históricamente mucho mejores condiciones de independencia y de capacidad, ¿no? Que es básicamente lo que uno busca en un tribunal de cierre, como sería la Suprema Corte de Justicia. Y también el resultado de las designaciones, yo estoy de acuerdo, es mixto. Es decir, creo que ha habido muy buenos ministros propuestos por el presidente López Obrador. Juan Luis González Alcántara Carranca es el ejemplo más destacado. Y también ha habido dos ministras que, más que como juezas constitucionales, la verdad es que se comportan como una suerte de delegadas del gobierno de López Obrador en la Corte, que son Yasmín Esquivel Moza y Loretta Ortizal, ¿no? Entonces, sí es cierto que... Pero yo te diría, justamente eso te habla de que el mecanismo funciona medianamente bien. Uno lo que quiere es que, más allá de que quien proponga a la persona, eventualmente cuando llegue, se comporte con parcería.
Bueno, déjame hacer una pausa. Me gustaría hablar del tema de esta posible reforma que pretende el presidente mandar en su último mes de gobierno. Vamos a una pausa, ya volvemos.
Estás abriendo la conversación en Atando Cabos.
Ya estamos de regreso.
Atando Cabos.
Atando Cabos con Denise Merker.
Estamos aquí aquí Atando Cabos y estamos platicando con Javier Martín sobre el tema de pues de esto que está pasando en la Corte, las propuestas del presidente. Simplemente para terminar, básicamente el presidente lo que propone, lo que dice que es su plan C, sería tener obtener una mayoría calificada en el Congreso y así poder hacer una ley y modificar, digamos, las reglas del Poder Judicial, y me imagino que entre ellas la forma de selección por votación de los ministros. Es una forma democrática de respuesta, independientemente de todos los adjetivos que vengan, que vienen acompañados de que son corruptos, de que están al servicio los ministros de la, de, digamos, de una minoría rapaz y demás. Esa es la respuesta democrática. Ganen las dos terceras partes, cualquiera que gane las dos terceras partes en el país, pues tiene esa mayoría calificada para hacer modificaciones constitucionales.
Sí, a ver, digamos, en principio sí, Denis, digamos, o sea, cuando las reglas ¿sí? constitucionales están ahí, se pueden modificar, eso es normal en democracia. Es. Ahora, esto sí hay que decirlo, yo creo que esto es, además de una respuesta, digamos, vía reformas constitucionales, yo creo que sí es un ataque, digamos, a la independencia judicial, se parece mucho al llamado plan A de la reforma electoral.
¿Cuál es el ataque? Es
pues destituir a, digamos, imagínate, una reforma que, como la de la reforma electoral, destituya a todos los consejeros del INE, a todos los magistrados electorales. Sí, sí, en este caso, con una constitucional podrían destituir a toda la Corte, ¿no? Entonces, descabezar al Poder Judicial para luego poder...
Como ocurrió en 1994, lo hizo Zedillo.
Sí, a ver, yo te diría, pero pues en 1994 creo que difícilmente podríamos decir que vivíamos en un contexto democrático, ¿no? Y yo creo que es una de las cosas más cuestionables de esa reforma, ¿no? Descabezar de nueva cuenta a los árbitros, uh-huh. A mí me parece que no es, bajo ninguna circunstancia, no, nunca que... una buena idea, ¿no? Uh-huh. Y menos si el propósito es que haya personas afines que le validen todo al gobierno, ¿no? Yo creo que también ahí habría que ponerse poco. O sea, no es una reforma para mejorar el diseño, para intentar independencia judicial, esta es una reforma para capturar al Poder Judicial, ¿no? O lo que está poniendo sobre la mesa.
Bueno, otro tema también, el tema de lo que pasó ayer a nivel de la Ciudad de México. Se votó solamente los de Morena, se juntaron y votaron para que la fiscal de la Ciudad de México pudiera quedarse más tiempo. Y pues otra vez una aprobación sin presencia de la oposición, pero sobre todo modificando las reglas para beneficio de una persona que ya está en el puesto. Sea buena o sea mala, por cierto, sea buena o sea mala, no estoy refiriéndome a la fiscal Godoy ni es una crítica, simplemente es nuevamente hacer una modificación para beneficiar a alguien que está en un puesto.
Y cuando ya había un procedimiento, Denise, para la eventual ratificación de la fiscal, o sea, es decir, aquí ya teníamos reglas que lo permitían, ¿no? Con un procedimiento que se podía seguir, y otra vez vemos leyes con nombre y apellido que van dirigidas a personas específicas que se hacen, ¿no?, de nueva cuenta a través de deliberaciones y procedimientos parlamentarios cuestionables, pues caray, ¿no? Yo también estoy de acuerdo, creo que hay cosas positivas de la gestión de la fiscal, creo que
ese no es el tema, el tema es otra vez una modificación como la que intentaron hacer en su momento de Arturo Saldívar, que es, lo vamos a dejarlo 2 años más, y en este caso es peor, porque ya había una posibilidad, ya se sabía que se podía quedar la fiscal, y lo único que hacen es otra, lo cambian para que sea más fácil, punto.
Sí, y de nueva cuenta, porque no se quieren respetar los procedimientos que ya estaban acordados, ¿no? De nueva cuenta, no es exclusivo de ellos, como dices, ahí está lo de Saldívar, está la presión de los electorales que también se hizo en el de 2016, pero bueno, no deja de ser lamentable por eso, ¿no?
Te agradezco muchísimo, gracias.
Por nada, que estés muy bien, Denise, un abrazo.
Gracias. Bueno, y en otras cosas, pues mucho se ha hablado de esta reforma al tema del CONACYT y al, ahora se llama Con H. Y yo quería, hemos estado presentando puras opiniones, o más bien el hecho de que con nosotros esté Toño Lascano, hemos oído sus posiciones críticas desde el inicio a esta definición, este cambio en las reglas del manejo del dinero público respecto a la ciencia. Y leí el fin de semana y me pareció interesante escuchar su punto de vista. Está con nosotros Ernesto Villanueva, él es investigador también del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y él está a favor de esta modificación, y me parecía interesante escuchar su punto de vista. Ernesto, te agradezco muchísimo, gracias por tomarme la llamada.
No, al contrario, gracias a ti. Buenas tardes.
Bueno, tú básicamente lo que dices es que, pues sí, lo voy a poner así, primer punto, dices, contrario a lo que se dice, es una ley que fue ampliamente discutida. Esto lo digo porque efectivamente se había prometido 7 reuniones de los legisladores en Parlamento Abierto, escuchando voces, solo se hicieron 2. Tú dices que previo a eso se discutió.
Sí, claro. Tenemos 4 años haciendo foros, seminarios, reuniones sectoriales. En el ámbito que yo me dedico, que es el derecho, pues hicimos 4 por lo menos en los que yo organicé, más otros tantos, ¿no? En donde fueron discutiendo varios de los temas, ¿no? No es algo que haya surgido de la nada, hay un antecedente. Y me parece que muchas de las inquietudes se solventaron y muchas, bueno, lograron justamente resolverse de una manera promediada, razonable. Por eso a mí mi impresión es de que se trata de, bueno, hay que señalarlo, es la primera ley general en materia de tecnología, ¿no? Agregándole ahora la parte de humanidades en innovación. No es una ley federal, es una ley general. Es decir, establece un marco, después habrán de expedirse por la ley federal, así como las leyes estatales, ¿no? Le darán sí. Su propia particularidad en cada una de las estados de la República.
Después tú te haces la pregunta de si es buena o mala y dices que tú defiendes que es buena y que tiene que ver también con una posición política ideológica, en el sentido de que a ti te parece que la parte, digamos, que la vuelve buena es que es está a favor de una tarea de darle una visión de interés público a esta institución, y pues básicamente detrás de esto hay una crítica de que no existía esa visión de interés público.
Bueno, sí, es que aquí no se trata de blanco o negro, de bueno o malo per se, bueno, de bueno para quién, o es decir, eso también habría que señalarlo. Desde mi punto de vista, yo creo que los recursos del erario, los recursos públicos, los recursos de la sociedad, pues deben tener como una finalidad colectiva, no una finalidad de beneficio única o privilegiando solamente la parte individual, es lo que yo creo. Pero uh-huh. Respeto, por supuesto, a quienes creen que es exacta, que debe ser al revés, que la sociedad debe sufragar las necesidades de una persona, como de hecho sucede en otros países como Estados Unidos.
Digamos, el tema, otra, ¿eh? Claro, me parece interesante porque creo que es el meollo del asunto, que es cómo y quién define lo que sea, lo que sí es en interés público y lo que no. Tuve una conversación con un científico recientemente sobre este tema muy en particular de estos convenios que firmaba el CONACYT con empresas para hacer investigación. Y pues básicamente decía es que cumplía todas las reglas, se buscaba generar investigación y relacionar a estudiantes con empresas, etcétera. Le veía ese interés público, digamos, de generar, claramente tú lo ves distinto, tú dices ese tipo de convenios no debería utilizarse recurso público. Entonces, finalmente es una visión distinta, no por ello, digamos, los otros no pensaban que tuviera interés público el desarrollar una ciencia ligada a las empresas, digamos.
Bueno, para mí yo creo que la investigación en las empresas, por ejemplo, en las empresas farmacéuticas, en las empresas de varias naturalezas tecnológicas, de desarrollo tecnológico, de innovación, no tendría por qué ser sufragado por los particulares, por la sociedad, para un beneficio en primer momento de un sector particular, aunque sí, sí. Claro, podrán decirme que esto tiene de manera indirecta una derrama social, ¿no? Pero a mí me parece que no es lo más sustantivo.
Sí, sí, digamos, por ejemplo, estaba pensando en la cantidad de dinero público que le metió Estados Unidos efectivamente, por ejemplo, a Moderna para que desarrollara la vacuna, y entonces uno podría decir, bueno, al final resultó no en un bien público el hecho de que Estados Unidos tuviera una vacuna eficaz contra el COVID, pues uno podría decir que se justificó esa inversión. ¿Te parece casos aislados? Déjame hacer una pausa, Ernesto, porque me cae la pausa y regreso contigo. Vamos a una pausa. Estamos platicando con Ernesto Villanueva sobre el tema de la ley de ciencias. Ya volvemos.
Ah.
Cabos con Denise Merkel.
Atando Cabos.
En un momento regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya estamos de regreso.
Atando Cabos.
Atando Cabos con Denise Merker.
Atando Cabos, y le agradezco muchísimo a Ernesto Villanueva, él es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y nos está dando su punto de vista sobre el por qué esta nueva ley de ciencia, pues digamos, es que no quiero decir si es buena o mala, pero un poco se lo pregunta en su texto, pero él dice que le ve cosas muy buenas, y una de ellas es hacia dónde se va el dinero destinado a la ciencia, y que creo que es el meollo de este asunto entre quienes denuncian que parte del dinero que tenía Conacyt se iba a proyectos como el que denunció en la mañanera Álvarez Buya, diciendo que, por ejemplo, había uno para trabajar con el mejor envase o el mejor de pizza, para vender pizza, cosas así, y otros, por eso te mencionaba, Ernesto, el tema de, para no caer en esas cosas ridículas, porque pues sí lo son, el tema, por ejemplo, de una inversión pública con capacidades privadas para desarrollar vacunas que pueden efectivamente tener un impacto público.
Claro, las que se fueron excepciones, ¿no? Y yo creo que implicaría ahí todo un proyecto que trasciende de gran coyuntura y de una importancia mayúscula, ¿no?
Sí, pero, estoy de acuerdo.
Pero lo que se hizo del día a día no fue distinto.
No fue eso. Y después, la última es esta crítica acerca de que en la Junta de Gobierno se eliminó, digamos, a organismos autónomos y demás, y se metió a la Secretaría de la Defensa y a la Secretaría de la Marina. Ha sido muy criticado. ¿Tú cómo lo ves?
No, bueno, a ver, esto no es propiamente cierto.
¿No?
En el caso de la Junta de Gobierno, es decir, no es en el sentido de que se haya quitado. La Junta de Gobierno pasó de 6 a 8 integrantes de la comunidad académica y del sector social y privado.
¿Sí?
Y se incorporaron, además de la Secretaría de Marina, y otra torta me voy a abocar ahí, y de la Defensa Nacional también, las dos. ¿Sí? Al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, la Secretaría de Bienestar. ¿Por qué? Pues porque ya venían ellos formando parte de una relación, anteriormente se llamaban fondos sectoriales. Hoy en este momento, y no desde ahora, desde hace mucho tiempo, desde prácticamente 2014 para acá, 2000, sí, más o menos, o 2012, 2010, 2014 fundamentalmente, hubieron ya proyectos específicos y convocatorias. ¿En qué temas? En temas, por ejemplo, del DN3 que lleva la Sedena, o en el tema del sargazo, en el caso de Marina. Es decir, hay distintos proyectos. Entonces, el hecho de que esté ahí para los temas que forman parte...
Bueno, está, pues, para todos los temas. Siento ser parte, exacto, de la Junta de Gobierno no es para unos temas, ¿no? Es para todos.
Exactamente. La idea fue simple y sencillamente incorporar, pero de ahí a que tenga una decisión que se militarice y tenga una decisión...
El tema es, efectivamente, se hace investigación con la Marina y con el Ejército, me parece interesante. Exacto. El tema es si tienen un punto de vista sobre todo lo que todas las decisiones que toma la junta directiva, de quien deciden, digamos, hacia dónde ir. Ahí lo que sorprende es que están en todas las decisiones, no solo en las que les competen.
Al igual que están todos los demás, la Secretaría de Desarrollo Social, pues están en todas las que no le competen. También en los académicos de derecho opinamos, en los que estamos representados o los que están representados ahí opinan sobre, no sé, eso.
O sea, ¿te parece que está bien esa Junta de Gobierno o que le faltaba un poco de pluralidad? Porque pues están muchísimas secretarias de Estado, por ejemplo, no sé.
Bueno, me parece que si lo vemos con lo que teníamos, con lo que tenemos... vemos que se ha, digamos, equilibrado la participación o la representatividad de todos los sectores involucrados, finalmente, en estos temas, ¿no? Que son todos, que son transversales, como tú bien lo señalas, con otras palabras, pero estamos coincidiendo en lo mismo.
Bueno, ya nada más para terminar, creo que es importante, pones, el fondo del debate se encuentra entre la visión de país que se quiere. Y entonces, pues finalmente, efectivamente, es una nueva mayoría que decide cambiar la forma en que funciona o que se dirige el dinero público en la ciencia y tiene detrás una visión ideológica distinta.
Totalmente, sí, y eso te digo, y rápidamente te señalo, bueno, debe apoyarse debe haber un programa nacional como referente general, me parece que sí, por parte del Estado se recursos públicos, debe por ello excluirse otros temas, no, me parece que hay que también apoyarlos. Se limita la parte de la investigación o de la libertad de investigación, por supuesto que no, pero está puesto en la Constitución, o sea, sería absurdo, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las becas, que también ha sido un tema muy debatido, el tema de las becas para los posgrados en las universidades privadas. Ahí la fórmula fue una fórmula equilibrada, es decir, se le da la beca al alumno al 100% y a la universidad le dice, ok, yo le doy la manutención, le doy el seguro médico, pero tú no le cobres la colegiatura. Y sobre todo pues a las grandes universidades que tienen ingresos propios, que tienen donativos, y entonces me pareció que estaba bien, porque también había tendencia de que no querían que se les otorgara nada, ¿no? Pero tampoco se quería que se les otorgara todo, y se veía como un subsidio indirecto.
Ya. Que las becas eran dinero público que se le daba a las universidades privadas por los alumnos becados, no solamente les pagaba la manutención y demás el Estado, sino que además tenía que la colegiatura.
Exactamente, y ahora se les paga a ellos, se les da seguro médico también, pero la universidad apoya con cobrarles. Y entonces pues, hay un ganar-ganar finalmente, ¿no? Y además se quiere dar también recursos para que quienes hagan investigación desde las universidades privadas puedan también solicitar proyectos apoyados por CONACYT, porque finalmente la investigación se hace en los dos sectores, en el público y en el privado, lo que me parece que es correcto.
Muy bien, pues te agradezco muchísimo, Ernesto. Me parecía interesante escuchar otro punto de vista y efectivamente pues lo estamos haciendo en todos los temas, tratando de ver las partes. Muchísimas gracias.
Gracias a ti por la realidad y espacio. Hasta luego.
Gracias. Bueno, tengo en la línea, me dicen que estamos recuperando la llamada, no sé si ya lo tengamos, a Raúl Feliz con inflación, datos económicos, ha habido varias cosas en los últimos días. Solamente avísenme si ya lo tenemos.
Ya está, Denis.
Ahí está. Raúl, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Denis. Muy bien.
Oye, pues baja la inflación en Estados Unidos también.
Sí, sí. Tanto el reporte ayer de México como el de Estados Unidos, te diría que son resultados que vienen como lo esperaban los analistas. No son sorpresas y muestran moderadas bajas. O sea, lo que pasa es que nos acostumbramos a que siempre reportábamos peores resultados. Ahora son ligeramente mejor que lo esperado, porque la inflación viene bajando, pero es un proceso, Denise, que va a tomar tiempo, no es algo que va a resolverse en los próximos 2 meses. Tanto en Estados Unidos como en México, vamos a seguir todavía, en lo que resta de 2023, con inflaciones muy por arriba de las metas. En Estados Unidos, la meta de inflación es 2% y la inflación hoy cayó a 4%. En México la meta de inflación es 3 y pues andamos con inflaciones alrededor del 6%. Entonces vamos en la dirección correcta, pero exacto, será hasta finales del 2024 cuando estaremos acercándonos a las metas de inflación y a las tasas promedio a las que estábamos acostumbrados.
Ahora, son datos en el buen sentido y por lo tanto que pueden influir en algo muy importante, que es que las tasas de interés ya no crezcan, porque si siguen creciendo, pues aquello se vuelve cada vez más inquietante para la economía, ¿no? Y la posibilidad de una recesión y demás. Entonces, el hecho de que sí esté funcionando, que sí se esté deteniendo la inflación, puede ya contener eso, ¿no?
Sí, definitivo, sí. Pero de hecho, un factor muy importante que va a contribuir a que posiblemente en la reunión del 14 de junio la Reserva Federal ya no suba las tasas es precisamente el temor a la recesión. Es decir, viene, está en marcha, de hecho está ya puesto en marcha una crisis bancaria que va a traducirse en una menor oferta de crédito a la economía. Entonces, la Reserva Federal considera este nuevo choque, el menor oferta de crédito, como si hubiese subido tasas. Por eso no va a subir las tasas, porque los bancos, a través de su ajuste de ofertar menos crédito, hacen el trabajo de la Fed. Es decir, si la Fed además subiera las tasas de interés al mismo tiempo que hay bancos quebrando y bancos restringiendo la oferta de dinero en la economía, sería como un double kill, o sea, como una matazón, ¿no? Entonces, esto no quiere decir que no va a venir una desaceleración ni una recesión, sino que debido a que va a venir, por eso es que fundamentalmente los bancos centrales están deteniendo el ciclo de alza de tasas.
Bueno, pues te agradezco muchísimo. Gracias, gracias Raúl por esta información.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Nosotros vamos a hacer una pausa. Regresamos con más información. Ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel.
Atando cabos.
En un momento regresamos. Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merkel.
Música con Rulo.
The new sound of my bossa nova. Baby.
Rulo, ¿qué escuchamos?
Hola Denise, escuchamos a Os Mutantes con Rita Lee al frente. Rita Lee es era la reina del rock brasileño, así dice su obituario en The Guardian, murió esta semana. Una cantante extraordinaria, tiene 75 años y se presume que perdió la vida por el cáncer de pulmón que sufría. Tenía un tumor al que ella le decía Jair, en honor a Jair Bolsonaro, así le decía su tumor. Lo tomaba con buen humor y pues una cantante extraordinaria, y Os Mutantes pues un grupo que combinó la música tradicional brasileña con la psicodelia de los 60. Esta canción que escuchamos es del 71 y, por ejemplo, cuando Kurt Cobain fue a Brasil pidió conocer a Los Mutantes. También grupos como los Beastie Boys reconocen su influencia, y hay una anécdota que el príncipe Carlos, en una cena en los 90s en la embajada de Inglaterra en Francia, pidió que le pusieran el disco de Los Mutantes. Y bueno, ahora es rey y cantaba todas las canciones de memoria. O sea, era un grupo muy, muy querido más allá de Brasil.
Mira, pues...
Y padrísimo. Se los recomiendo a quien no lo conozca, que no, le entre.
Y además,
increíbles.
Esta voz increíble, la verdad. Sí,
muy lindo.
Sí, es que la música brasileña. Y además, bueno, empiezas a oírlo y obviamente te transporta a otra época. Pero bueno, te agradezco muchísimo, Rulo. Gracias.
Un abrazo.
Un abrazo, gracias. Bueno, y nos vamos con otras cosas.
Libros con Adán Ramírez.
Adán, ¿cómo estás?
Hola Denise, muy buenas tardes. Pues feliz con las recomendaciones de esta semana que traemos. Habíamos dejado La figura del mundo de Juan Villoro en Random House, y me parece que es un libro apasionante que pone muchos temas muy importantes sobre la mesa, y una de ellas es si los intelectuales, si la gente muy importante debe tener hijos, o cómo han sido estas personas muy importantes cuando han tenido hijos, ¿no? Decíamos la semana pasada que Juan Villoro se pregunta que naturalmente alguien que dedica su vida a su carrera y esto, pues tiene un grado de egocentrismo, de estar pensando mucho en sí mismo y anteponer pues su vida a la de los demás familiares, ¿no? Creo que también esto se ve un poco en el libro que leímos, Genios, sobre Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa, y que Juan Villoro escribe ese libro para descubrir este libro, para descubrir quién era su padre, ¿no? No es un libro normal, digamos, sobre la paternidad biográfico. Sabemos que Luis Villoro era un hombre muy, muy importante, un filósofo además que descubrió muchísimo sobre México, aunque él nació en España. Y entonces, bueno, creo que Villoro, a la vez que va descubriendo sus propios sentimientos hacia su padre, esta forma tan familiar, incluso muy humana, que uno tiene con sus padres, de a qué huele, ¿no? Y él dice, yo podía oler a mi padre, pero no podía tocarlo. Y pues la gran búsqueda y lo que se descubre en esta figura del mundo es ese jardín interior al que tiene acceso sobre todo Villoro mediante la literatura, ¿no? Lo cual me parece impresionante y bellísimo. Y creo que además la generosidad de este tipo de libros, Denise, es que cada una de las personas que lo leemos nos descubrimos en muchos sentidos, pues siempre las relaciones con los padres son complejas. Entonces me parece, con las madres son complejas, muy importante este libro de Villoro.
Muy bien. ¿Y qué nos propones?
Propongo un libro maravilloso que se llama Monkey Boy, aunque está en español, Chico Mono, de un escritor, Francisco Goldman, que aunque él nació en Boston, hijo de un hombre judío emigrado ruso y una mujer guatemalteca, Frank Goldman ha pasado tanto tiempo en México, Denise, que yo ya lo considero como parte de la literatura mexicana. Y este maravilloso libro, Monkey Boy, viene a partir del título de cómo le decían de niño y cómo esto lo traumó, pues, en sus primeras aventuras románticas. Él tiene un acercamiento con una chica, se dan un beso y al otro día llega y todo mundo se está riendo de él porque esta chica dijo que besarlo, o presuntamente dijo que besarlo, era como se sintió un plátano porque este niño era un mono. Entonces, como este apodo lo ha destruido, lo destruyó durante esa buena parte de su vida. Y Frank Goldman aquí lo que hace, que es increíble, Denise, es descubrirse a partir de su familia, ¿no? Porque su mamá le dice, oye, tú de niño siempre temiste a tu padre. Dice, yo le tenía a mi padre, sí, le tenías pánico. O habla con su hermana ya de grande, dice, nunca me gusta beber alcohol junto a mi familia porque me tengo mucho miedo a lo que les puedo decir. Porque su hermana le dice, no estoy yendo al psicólogo por tu culpa. ¿Pero por qué? No, porque te pegaba mi papá tan fuerte que me impresionaba mucho y yo quedé impactada por cómo te pegaba. Y él le dice, bueno, pobre de ti que te traumó que a mí me pegaran, ¿no? Y él se controla, le dice, bueno, perdóname, pero él de repente llega y le dice a su pareja, es que estoy muy enojado con mi hermana porque ella está traumada por lo que me pasó a mí cuando pudo haberme ayudado, ¿no? Entonces, en fin, discute este tipo de cosas de su familia muy interesantes, por ejemplo, las cosas que nos dicen las personas que queremos que no sabemos de nosotros, ¿no? Estas que te digo, pero por ejemplo, su pareja le dice, es que lo que no soporto de ti o no soporté de ti, su expareja, fue que para todo te rieras. Te decía yo cosas terribles y tú te rieras. Dice, ahorita que te estoy diciendo eso, te estás riendo. Y él dice, me estoy riendo, no me daba cuenta, ¿no? Entonces, es un libro maravilloso y Frank Goldman, además, debo decir que escribe de una forma fantástica. Este libro está traducido, por cierto, por el escritor mexicano Daniel Saldaña París. Mira, entonces, parece más que está escrito en mexicano. Entonces, es un libro muy rico, muy, muy apasionante. Frank tiene esta cualidad que nos dice en su libro de contar cosas duras mientras está sonriendo. Entonces eso le da una cualidad increíble, ¿no? Se vuelve apasionante el libro sobre su familia y sobre lo que le dicen de sí mismo. Entonces me encanta este libro, Denise.
Qué bien. Y yo, pues, yo voy retrasada, pero te quería decir que estoy disfrutando muchísimo el libro de Jaime Bailey sobre aquel momento en donde le pega Vargas Llosa a Gabriel García Márquez y bueno, realmente es muy recomendable. Hay unas es súper morboso, además, Bailey, y se para no, es la verdad, y se detiene en algunos momentos totalmente insólitos, en fin, pero bueno, nada más para decir que es una recomendación que estoy disfrutando mucho. Te agradezco mucho, Adán, gracias.
Gracias a ti, Denise, van muchos
abrazos. Bye. Adelante.
Ciencia con Antonio Lascano.
Bueno, y Toño, trae uno de estos temas que a mí realmente me apasionan, y es 20 años después de que se conoció el genoma, un genoma del ser humano, y que fue una carrera impresionante, pública y privada y de todo tipo. 20 años después, pues hicieron digamos, como que lo perfeccionaron el genoma, utilizaron personas de todas partes del mundo. En fin, cuéntanos un poco, Toño, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Igualmente, Denise, buenas tardes. Sí, efectivamente, un grupo estadounidense, bueno, un consorcio en realidad con colegas de otros países, decidieron analizar los genomas de 47 personas, efectivamente de distintas zonas geográficas, y simplemente hicieron lo que llamamos un pangenoma. Vieron que pan del griego todo, ¿no? Vieron qué secuencias compartimos todos los humanos, vemos donde hay algunas diferencias y esas diferencias que pueden ser muy útiles para, por ejemplo, ver la prevalencia de algunos padecimientos, la fortaleza inmunológica que tienen algunos grupos que nunca se infectan, por ejemplo, con algunos virus altamente patógenos y demás. Y el resultado es que se va a ir perfeccionando. Tenemos técnicas tanto de biología molecular, de genómica y de cómputo cada vez más refinadas. Pero como es el Día de la Madre, déjame combinar esto que acabo de describir muy rápidamente con otro resultado que es realmente muy bonito. Nosotros asociamos la respiración con los pulmones. Nosotros los animales, los mamíferos, lo asociamos correctamente con los pulmones. Pero a nivel subcelular, a nivel bioquímico, la respiración se da en unos organelos, unas estructuras subcelulares que se llaman mitocondrias. Sabemos que las mitocondrias alguna vez fueron bacterias de vida libre y gracias a una mujer espléndida que fue muy amiga, una gran maestra, Lynn Margulis, sabemos que esas mitocondrias pues fueron bacterias que invadieron una célula, establecieron una relación simbiótica y se quedaron para siempre. Resulta que las mitocondrias solo las heredamos por el día, la vía materna, lo cual quiere decir que la justificación bioquímica del Día de las Madres es que tenemos nuestros cromosomas heredados de la mamá y el DNA que heredamos de las mitocondrias. Somos más hijos de mamá que de papá. Pero como las mitocondrias solo las heredas por la vía materna, tú puedes hacer genealogías, como es un genoma más pequeñito, puedes hacer genealogías, puedes hacer estudios muy cuidadosos para ver de nuestros ancestros femeninos. Y resulta que un instituto chino que se combinó con colegas japoneses hicieron un análisis absolutamente deslumbrante. Analizaron 100.000 secuencias de DNA de mitocondrias vivas, de gente viva, y 15.000 secuencias de DNA que pudieron recoger en muestras antiguas. Y con esto pudieron demostrar que en realidad América fue poblada no por una sola gran migración que ocurrió a través del Estrecho de Bering, sino por dos migraciones. Una primera que ocurrió cuando el frío estaba en su máximo, cuando la glaciación estaba a todo lo que daba, hace unos entre 20.000 y 26.000 años, y una segunda glaciación que ocurrió hace unos 19.000 años y unos 12.000 años más o menos. Cuando este segundo grupo, básicamente de pobladores de lo que sería la China, de la costa norte de China, estaban migrando, unos de ellos se quedaron en Japón. Y esto te explica algunos rasgos del DNA que se tienen en algunas poblaciones americanas que están perfectamente compartidas con una población japonesa que se llaman los Ainu, que están sobre todo en el norte de Japón. Y entonces tú tienes ahora una imagen en donde tienes estas grandes migraciones de Oriente, dos grandes migraciones, debe haber habido otras, desde luego.
Pero están probadas estas.
Está probada. Pero además, creo que es especialmente importante porque a mí hay una frase que se usa cada vez más por corrección política, que en la política mexicana, en algunas áreas, en otros países también, y se hablan de los pueblos originarios. Esto es algo que carece de sentido. Todos los humanos que estamos vivos, todos somos mestizos, absolutamente todos. Y hay que recordar, yo quiero volver a esto más adelante en otro programa, si me lo permite, que en realidad la idea de pueblos originarios es una idea que viene de la ultraderecha francesa para excluir a la gente que llega en migraciones posteriores. Hay un teórico espléndido, un analista espléndido, Kenan Malik, inglés, que tiene un libro que les recomiendo a todo el mundo, Not So Black and White, en donde no solo se detalla la genealogía de esta idea de los pueblos originarios, sino se demuestra lo absurdo de seguir usando conceptos como raza que solo sirven para excluir a distintos grupos.
Pero interesante esto porque sí, efectivamente, pues el tema de cómo los habitantes de América llegaron de Asia se empieza a hacer más complejo y cada vez más preciso, y eso está muy, muy interesante. A ver si platicamos también, te iba a decir, Toño, hoy vi una noticia pues muy esperanzadora de una vacuna en contra del cáncer de páncreas, que en sus primeros... A ver si lo platicamos, porque pues estamos hablando de un tipo de cáncer que es particularmente serio, grave, mortal, y sobre el que se ha avanzado poco, y hay unos resultados que parecen, por lo pronto, totalmente en etapa muy, muy básica, pero que parecerían dar alguna esperanza. Te agradezco muchísimo, Toño, te mando un abrazote.
Igualmente ya todas las mamás y sus mitocondrias.
Perfecto, gracias. Y rápidamente tengo a Fernando Santillanes y me voy directo contigo. Fernando, ¿qué nos tienes?
Denise, hoy se hizo la conferencia de desarrolladores de Google, donde presentan sus nuevos productos, y lo interesante es que todo gira en torno pues a la inteligencia artificial. Como sabíamos, presentaron cómo va a ser el nuevo buscador, y ahora pues en vez de poner qué necesita hacer, poner preguntas, y de una manera muy intuitiva e inmersiva, Google te va a dar respuestas, pero como si fuera un chat. Esto llegará en los próximos meses, ya lo platicaremos a detalle, pero fue impresionante como las 2 horas de evento, todo giró en torno a cómo todos los productos tendrán inteligencia artificial.
Fíjate que estaba yo leyendo que pues muchos de estos especialistas en este mundo de la tecnología consideran que estamos ante una posible revolución por la inteligencia artificial generativa, creo que le llaman, que podría ser similar a la revolución que implicó las primeras computadoras, que estamos hablando, pero estamos hablando de algo gigante. O sea, lo que las computadoras provocaron en otro momento, y que si era esto un momento iPhone, pero parece que es mucho más grande que eso. Es el cambio en la vida que digamos que vivimos por la aparición del mundo digital, de las computadoras, y ahorita dicen esto podría ser una revolución de ese tamaño.
Sí, y la vamos a ver, porque esta inteligencia artificial, todo mundo no dice ya nada más inteligencia artificial, sino es inteligencia artificial colaborativa. ¿Cómo nos va a ayudar a hacer mejor muchas tareas y no a que las haga solas? Ya te platicaré de cómo documentos, hojas de cálculo, ahora serán colaborativas.
Me lo cuentas, nos lo cuentas a todos. Gracias, bye. Te agradezco muchísimo. Nosotros nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Quédese aquí en Grupo Fórmula y nosotros de regreso mañana a la 1. Pásela muy bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.